Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí, en Marruecos, son las 3 también de la tarde.
Soy Antonio Alonso, director del cortometraje Malthus.
Soy Óscar Gil, guionista y director de fotografía del cortometraje Malthus.
Soy Luis García, productor y director de arte del cortometraje Malthus.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos a medio camino entre España y Mali, en Casablanca. A primera hora de la madrugada, John, Elena, Rubén, Juan Carlos Matamoros con los cables y el abajo firmante, aterrizaremos en Bamako, la capital de un país clave para el futuro de África, clave para el futuro de Europa y de España, donde espero, dicho sea de paso, que nos estén esperando los soldados españoles. Desde Mali haremos la tarde en directo el próximo lunes, reportajearemos todo el finde y, ¿qué quieres que te diga?, miraremos de reojo hacia España. Desde el corazón de África estaremos atentos al paripé para la vergüenza del anuncio de disolución de ETA. Y para no echar gota, seguiremos el penúltimo capítulo del sainete catalán con Puigdemont y sus mariachis en Berlín. Así que vamos por partes. ¿Te imaginas que la facción del Daesh que atentó en Bataclan y en el barrio de la République en París, que los jefes de esos yihadistas se reunieran en un pueblo de, no sé, de Aragón, de Navarra, y anunciaran su disolución en una fiestuki con padrinos y todo? ¿Te imaginas que Televisión Española, como hace la BBC, sirviera de portavoz de los terroristas del puente de Westminster en Londres o de Manchester? ¿O que llamáramos movimiento religioso a los yihadistas, como en Francia llaman a ETA movimiento separatista, en vez de banda repugnante, cobarde y mafiosa de asesinos? Pues eso vamos a ver este finde en Cambo-le-Bains, al sur de Francia, rememorando tantos lustros en los que aquello fue un santuario para ETA, tantos años durante los cuales los etarras mataban aquí y cruzaban a Francia a vivir como dioses. Tantos años en los que la République hizo la vista gorda, mientras a este lado de los Pirineos solo hacíamos funerales. Así que desde hoy, durante el finde, otra vez en Francia, chupipandi para la ignominia. Cabría recordarles a Les Enfants de la Patrie que el último asesinado por ETA se llamaba Jean-Serge Negan, gendarme al que cosieron a tiros dos etarras, uno de los cuales, ATA, cumple cadena perpetua en la misma Francia, donde estos días están de fiesta los etarras que quedan sin bozal y cuatro colgados más. Para su vergüenza, por cierto, y para la nuestra. Pero hay más. Ya puestos al ridículo, los amiguitos de los anteriores, los que se hacen selfies con Otegi, se reúnen mañana en Berlín con Puigdemont. El ex molt honorable ha citado en la capital de Alemania al grupo parlamentario de, como se llamen ahora los de Convergencia. ¿Te imaginas que en Madrid se reunieran unos ultras bávaros, cuyo líder está huido de la justicia alemana, con el objetivo de romper Alemania mediante un golpe de Estado? ¿A qué cuesta imaginarlo? Bueno, pues exactamente eso van a hacer Puigdemont y los suyos este finde en Berlín. Como para no salir pitando de España. Pocas veces la actualidad nos empuja tanto a marcharnos tan lejos. Ahora mismo estamos en Casablanca. A medianoche llegaremos a Mali, donde España lidera la misión de la Unión Europea para la formación del ejército de este país. Un dato, fíjate, un tercio de todos los movimientos de las Fuerzas Armadas de Francia a lo largo y ancho de África, un tercio, los lleva a cabo el Ejército del Aire Español. Estamos en Mali, República Centroafricana, Somalia, Golfo de Guinea, Djibouti, Senegal, Gabón, Mauritania. Es en el corazón de África donde nos jugamos el futuro tratando de evitar la expansión de la yihad. En Mali, donde tantos misioneros y monjas se dejan la vida entera por los africanos y sobre todo por las africanas. En fin, todo el fin de semana y el lunes, en directo, mirando de reojo la vergüenza de lo que pasa en España, nosotros, el equipo de la tarde de COPE, desde Mali. De verdad, de corazón, nos hicimos periodistas para hacer este periodismo. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Desde Casablanca, hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, en la localidad francesa de Cambo-l'Évent acaba de finalizar la escenificación del final de la banda terrorista ETA con la lectura de la declaración de Arnaga, donde se pide entre otras cosas diálogo político al gobierno español para la paz. Enviada especial Usúa Bilbao.
Sin referencias expresas a las víctimas del terrorismo, la declaración pide hacer esfuerzos para reconocer a todas ellas. Sin embargo, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha querido en su intervención, en primer lugar, acordarse de las víctimas de ETA.
Nuestro primer recuerdo es para las víctimas directas que han sufrido la sinrazón de la violencia. También para quienes han luchado y quienes han trabajado para que llegáramos al día de hoy, que nos hubiera gustado llegar a mucho, mucho antes.
Al encuentro internacional han asistido personalidades internacionales como Jerry Adams, Brian Currín o Jonathan Powell y representantes de los partidos vascos como PNV, Bildu y Podemos.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, convocará la próxima semana a los partidos del Pacto Antiterrorista para analizar la disolución de ETA. El presidente del Gobierno ha asegurado que hoy no es un día para pasar página ni bajar los brazos. Mariano Rajoy ha instado a que nadie intente reescribir este pasaje de la historia española.
Ese es el relato que quedará para siempre de la historia de ETA. El fracaso inapelable de un proyecto político corrompido por la violencia. La historia del fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia. Y todos los demócratas velaremos por custodiar ese legado que tanto sufrimiento costó a los españoles.
Las víctimas de ETA en el recuerdo de Mariano Rajoy. Precisamente hoy, hace 35 años, ETA asesinaba a dos policías, Julio Segarra y Pedro Barquero, y a la mujer de este último, embarazada de 3 meses. Ocurrió en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde hoy los vecinos de Segarra todavía recuerdan estos crímenes.
Fue una cosa tremenda, 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 porque afectó a todo el barrio, porque además era una persona que poca gente sabía que era policía, se relacionaba bastante con la gente del barrio, o sea, era una persona que no, para aquellos tiempos que los policías no se relacionaban, pues él sí se relacionaba mucho. Y además tenía 2 hijos y una hija recién nacida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El autor confeso de la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuín, ha cambiado su declaración inicial en la que dijo que la joven había muerto atropellada. Hoy ha asegurado ante el juez que la estranguló, aunque dice que de manera accidental. Desde el juzgado de Ribeira, en Coruña, nos informa Patricia Iglesias.
El presunto asesino de Diana Kerr pidió declarar ante el juez aprovechando el trámite en el que le iban a comunicar las imputaciones a las que se enfrenta. El chicle cambió la versión que había dado ante la Guardia Civil. El abogado de la acusación dice que ha pasado de una mentira a otra. La acusación ha reclamado nuevas diligencias, entre ellas una reconstrucción de los hechos. 5 días tiene el instructor para decidir si acepta o no sus peticiones.
En los deportes, a esta hora la actualidad la reclama el ciclismo Santi Duque.
Acaba de finalizar Lourdes la primera etapa del Giro de Italia 2018 con una contrarreloj que se ha disputado por las calles de Jerusalén. ¿Quién ha sido el ganador y quién es el primer líder de esta jornada inaugural de la ronda italiana? Kiki Iglesias.
El vigente campeón del Giro de Italia 2017, Tom Dumoulin, sigue de líder. Dumoulin, el neerlandés, ha sido el más rápido de todos en esta crono de 9,7 kilómetros, 12 minutos 2 segundos. Ha sido 37 segundos mejor que Chris Froome, que ha caído por la mañana mientras entrenaba, y sobre todo 52 segundos mejor que la esperanza italiana Fabio Aru. Así que Dumoulin, en su terreno, sigue siendo el mejor.
Gracias, Quique. En automovilismo, en marcha la segunda jornada de entrenamientos de las 6 horas de Spa. Alonso, que ayer marcaba el mejor tiempo en los primeros entrenamientos, busca la pole para su Toyota. Recuerden que la carrera se disputará mañana entre la 1:30 y las 7:30 de la tarde. En motociclismo, acaba de terminar la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Jerez. Crashlow ha marcado el mejor tiempo en MotoGP con Pedrosa segundo y con Márquez, que finalizó quinto, cayéndose en la parte final de la sesión. Y en balonmano, esta mañana ha arrancado en Madrid la Copa del Rey 2018. En el primer partido, el balonmano Logroño se ha clasificado para las semifinales tras superar 32-30 a Helvetia Naitasuna. En unos minutos, a las 4 y cuarto, arranca el segundo cuarto de final que mide a Freaking Granollers y Ángel Jiménez Puente Genil.
Gracias, Santi. Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito.
Maite ditut maite gure bazter.
ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta Euskal Herria con los estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política. Pese a ello, los estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo. Conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto.
No nos acostumbramos a escuchar esto. Es la voz de Josu Ternera, uno de los dirigentes históricos de la banda terrorista ETA durante los años 80, la época en la que se produjeron los atentados más sangrientos de la banda. Los terroristas quisieron que fuera él, que lleva 15 años huido de la justicia, quien pusiera voz al final de 60 años de terror en los que han sido asesinadas más de 853 personas. Esta mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho una declaración institucional en Moncloa, donde se acordaba de las víctimas.
Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado.
Hoy viernes se ha dado un paso más, quizás el más importante, el definitivo. ETA ha escenificado su disolución en una conferencia internacional de la que ha salido la llamada declaración de Arnaga. El encargado de leerla en español ha sido Cuauhtémoc Cárdenas, exalcalde de la Ciudad de México.
Heridas profundas perduran, familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas sobre el pasado y hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas.
El lugar elegido ha sido la localidad vasco-francesa de Camboy. Allí ha estado la enviada especial de COPE, Usua Bilbao. Buenas tardes, Usua.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día?
Bueno, pues acaba de finalizar hace una hora aproximadamente esta jornada que ha sido tan intensa. Ha finalizado entonces la última de las intervenciones de esta conferencia, que comenzaba con un minuto de silencio por todas las víctimas y a la que han acudido personalidades internacionales. Si quieres te cuento, como Jonathan Powell, es jefe del gabinete de Blair, quien ha asegurado que ayer fue un momento histórico para el País Vasco, España y para el conjunto de Europa. También estaba el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, que ha emplazado al gobierno español a abrir una vía de diálogo y a mirar al futuro, o el ex primer ministro irlandés, Bertie Ahern, que ha aplaudido la evolución hacia la paz en el País Vasco, o el miembro del Grupo Internacional de Contacto, Brian Curran, que ha asegurado que el proceso de paz no ha acabado, apelando en su caso a buscar soluciones para las víctimas y también para los presos. Estas han sido, por así decirte, algunas de las intervenciones de esas personalidades internacionales.
Eso decía de las personalidades internacionales. ¿Y los representantes de Podemos, Bildu, PNV, por dónde han ido sus discursos?
Mira, como decías, han acudido delegaciones de estos tres partidos por parte del País Vasco. Entre las intervenciones más destacadas, la del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, quien ha querido tener un primer recuerdo para las víctimas de ETA y ha pronosticado un futuro positivo para Euskadi después de que la sociedad vasca haya impedido el proyecto totalitario de ETA. Sociedad a la que ha querido Ortúzar agradecer de este modo su esfuerzo por tantos años de sufrimiento.
En el día de hoy queremos felicitar al conjunto de nuestra sociedad por haber sido capaz de resistir a ETA y a sus ataques e impedir que prosperara su proyecto totalitario. Sin ETA, la sociedad vasca se sacude el plomo de las alas y podrá volar en libertad para ser lo que quiera ser.
Una última... Dime.
Dime.
No, iba a decirte que unas últimas intervenciones, por ejemplo, desde Bildu, Arnaldo Otegi asegurando que el conflicto no ha acabado, haciendo referencia también a los presos de ETA y después de otros agentes sindicales y políticos como Podemos del País Vasco.
Usua, ¿por qué se ha elegido este lugar?
Mira, los organizadores, yo creo que está muy bien puesta, bueno, la puesta en escena ha sido muy medida, eso es lo que quería decir. Los organizadores han elegido esta villa, Arnaga, que da nombre a la declaración que se ha leído, como habéis dicho. Al principio está en Cambo, que es una localidad a una hora en el interior de San Sebastián, y es un escenario, por así decirlo, idílico, ¿no? Se trata de un chateau que tiene extensos jardines en una villa señorial que fue construida por el autor de Cyrano de Bergerac, quizá buscando, como digo, esa puesta en escena muy medida y como idílica.
¿Ha habido mucha expectación, muchos compañeros, muchos medios?
Muchos medios, durante toda la mañana, un ir y venir de medios de comunicación que estábamos situados precisamente en una parte delimitada de esos jardines. Grandísimo despliegue, como decimos, de compañeros en este acto que, como digo, también ha sido muy medido, bien protocolario, donde no se ha dejado nada de la improvisación y donde a nosotros también se nos han marcado mucho las pautas de lo que teníamos que hacer y los tiempos.
Pues Usu a Bilbao, compañera de COPE San Sebastián, ya de regreso a casa, me imagino.
Eso es.
Una mañana larga e intensa. Gracias, Usua. Un abrazo.
A ti, un
saludo.
Abrazo para vosotros.
Adiós. Aquí en el estudio está nuestro compañero, jefe interior de COPE, Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha sorprendido la declaración de Arnaga? ¿Te sorprende que pidan diálogo?
Bueno, yo jugaba con dos posibles escenarios. Uno, que la declaración de hoy, que la verdad es la noticia la daba ETA ayer, y hoy queremos ver de qué se trataba esto del día después de que ETA diera la gran noticia, que fue, digo la gran noticia porque sin duda alguna es un hecho relevante en la historia del terror de 50 años, que una banda terrorista diga que lo deja y que destruye sus estructuras, por más que ya estuvieran destruidas, sobre todo por la acción policial, ¿no? Pero bueno, vamos a admitir que tienen que los derrotados mostrar cierta, incluso cierta, no sé si llamarles dignidad, pero en fin, cierto sentido de no reconocer la situación real en la que se encuentran, no querer asumirla y decir que bueno, que hemos empatado, ¿no? Por lo menos, pues eso es lo que daba la impresión que decían en ese comunicado. Y a mí me quedaban dos opciones solo. Que hoy fuera una comisión internacional, respaldo internacional, la proyección, la visualización internacional que tanto busca siempre ETA, viniera a decir, vamos a crear una especie de comisión de vigilancia para que todo esto se cumpla y para que finalmente, en fin, todo... O que dijeran, oiga usted, ETA ayer cumplió con la parte 1 del compromiso que hemos establecido las dos partes y declara ese final de la lucha, no de la lucha, sino la disolución de la banda terrorista como tal. Y ahora nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde, que es que nos convertimos en primeros defensores del interés prioritario de la banda, que es los presos y los huidos. Y ha sido la segunda opción. Es decir, el acto internacional este que se ha vivido en Cambó, únicamente, yo he entendido, tenía, o prioritariamente, vamos a ser más justos, tenía como objetivo reivindicar y hablar en nombre de ETA y de su principal demanda desde el momento en el que ha aceptado el plan que le proponían estos mediadores y junto con la izquierda Berchale, con Sortu, con Bildu y toda esta gente. Bueno, pues ellos son ahora el ariete defensor de esa reivindicación prioritaria para la ETA derrotada, que lógicamente está mayoritariamente en la cárcel, entre rejas. Pedir por sus presos y por sus huidos. Esa es la función del acto de Cambó, fundamentalmente, según a mí me ha dado la impresión tras oírlo.
Juan, tú ibas muchos años ofreciendo información, siguiendo la información de la banda terrorista ETA. Hoy el Correo titulaba el periódico Un final de vergüenza para ETA. ¿ETA tendría que haber anunciado su fin de otra manera?
No sé, mira, por seguir con lo último, bueno, ETA ha elegido para el final ir a representarlo no donde mataba, sino donde se escondía. ETA no ha hecho, como dice el dicho, no ha vuelto al lugar del crimen. No, se ha ido al sur francés, que es donde tradicionalmente ETA se ha escondido.
¿Está protegido?
Sí, hay que reconocer que la conferencia de Ayete fue en San Sebastián, que era el lugar donde mataba, que después hizo la entrega de armas en la zona de Bayona, donde tiene un espléndido anfitrión, que es el alcalde de Bayona, un hombre pues muy muy comprensivo con
los planteamientos, ¿sí?
Y ha estado ahí pendiente siempre de estas cuestiones para facilitar esta puesta en escena que pretendía la banda terrorista. Y probablemente ahora correspondía volver al suelo español para dar nada más y nada menos el paso más importante, que es su extinción, ¿no? Formalmente es así, es su extinción. Ella lo reconoce como tal y hay que asumir que eso pues será así, ¿no? Pero claro, lo ha hecho donde se escondía. Con lo cual, para mí es un acto, me parece, pues de falta de valentía en ese sentido, ¿no? Venir a hacerlo pues en el territorio en el que han matado. Y luego ETA, evidentemente, no es que sea de vergüenza, es que es ridículo el final que ha representado, porque ETA no quiso reconocer haber sido derrotada, como te decía al principio, montó todo el proceso que montó para dar la apariencia, al menos, de un empate, un conflicto en el que, bueno, ni tú ni yo, ni tuyo ni mío, y al final, bueno, pues mira, yo que tengo una comprensión infinita y una bondad, pues, al final voy a dar el paso de renunciar a una lucha armada legítima para entendernos en el planteamiento que tú me propones, ¿no? Bueno, esto no es así, se sabe. Entonces, quiso representar este final de tú a tú y también ha sido derrotada en la propuesta de final que propuso, porque como ya estaba derrotada no tenía fuerza para pedir nada ni exigir nada, a pesar de esa parafernalia internacional de la que se rodeó. Y entonces, claro, planteó en Ayete una serie de cuestiones Y hace unos días la banda terrorista, en una carta previa al final, en la que anunciaba cómo iba a ser el final, en la carta fechada 16 de abril, que adelantó la cadena COPE, Carlos Herrera, pues ahí ya se venía de reconocer, oiga usted, que nos han zumbado con lo de Yayete, que es que no nos han hecho cumplir, permitido cumplir nada, ni España ni Francia. A pesar de eso, damos el paso de... Y da el paso de entregar las armas sin ningún tipo de condición. Bueno, las armas, lo que ha entregado, lo que ha encontrado, lo que ha querido, lo que sea. Y después de distinguirse sin ningún tipo de condición. Y ahora está intentando imponer las condiciones que habría impuesto de cara a este paso que no ha conseguido. Y ahora, después del final, sus asesores y todo el ámbito este internacional, con esa visualización internacional, que en parte está consiguiendo, indudablemente, porque había gente ahí de cierta relevancia, aunque otros pues tienen el papel que han tenido, pero sí hay que ser, en este sentido, bastante honestos, que hay que admitirlo, pero ellos quieren vestirse de ese ropaje de que han dado el paso, a pesar de que España y Francia no dieron ninguno, y ahora piden y exigen la última condición que habrían impuesto de haber podido, y es el cambio en la política penitenciaria, y en eso andarán.
Juan, tú mejor que nadie conoces el trabajo de la policía, de las guardias civiles. Yo creo que ha sido un recuerdo... Bueno, pues muy medido por parte de Mariano Rajoy esta mañana en esa comparecencia.
No van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
¿Qué trabajo les queda por delante a las fuerzas de seguridad del Estado? Y permíteme, porque vamos a escuchar al exsecretario de Estado para la Seguridad del Gobierno, Rafael Vera, que esta mañana estaba en los micrófonos de Herrera.
Hay una organización que se llama ATA, que sigue teniendo unas posturas, sus dirigentes, muy radicales, muy críticas con la disolución. Básicamente desaparece, pero hay algunos que quedarán todavía ahí con una actividad encubierta.
Rafael Vera decía que no estaba todo, que no había terminado todo.
Vamos a ver, queda un rescoldo, queda una disidencia dentro de la banda terrorista que es conocida, está pendiente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, aunque hasta ahora nunca han tomado ninguna decisión contra ese grupo, y son gente que no comparte la decisión que se ha adoptado, amparados por una serie de presos, Iñaki Bilbao y algunos otros, en fin, muy radicales, muy bestias, que tienen, en fin, capacidad mental mínima, es decir, materia gris poquita, pero sí son muy bestias. Y estos están alentando por cierta línea de disensión, de deserción dentro del grupo, pero no lo consiguen. Es decir, lo único que consiguen es, bueno, pues reforzar ciertos planteamientos que están latentes, que probablemente el mayor temor que en este momento pueda tener ese mundo no es tanto la disidencia del propio grupo en el sentido de que den un paso para el atentado ya con serio, sino la presión que va a ejercer el lobby de las prisiones, el lobby de los presos. Y no son tanto los presos, sino que cada preso pone como 8 o 10 familiares que regularmente van a verlo, ¿no? Pues eso es un lobby en la calle increíble dentro de ese mundo de la izquierda berchale que está metiendo presión, no solamente en los pasillos de las prisiones, sino en los pasillos de los despachos y de los políticos. Ese es el desafío importante al que tiene que responder. Por eso la principal preocupación en este momento por parte de ETA son las prisiones, y son los huidos, pero esa es la realidad. Que pueda haber una... Yo no lo veo en este momento porque no lo ven como algo, como una amenaza inmediata las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí es cierto que hay una deserción, tampoco tienen la cantidad de armas que se está diciendo que tienen en su poder, no es eso lo que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, son poquitas armas, que algunas de las que no aparecen podrían estar en su mano. Otras armas que no han aparecido no van a aparecer porque las han hecho desaparecer directamente porque tienen rastro de crímenes cometidos y no los van a permitir que llegue a manos de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego está el mensaje que lanzaba el presidente del gobierno, no va a haber impunidad, y yo estoy seguro que no va a haber impunidad. Lo que tengo enormes dudas es que no vaya a haber ningún tipo de consecuencia, por una razón muy simple. Mira, esta mañana todos, como te decía, reivindicaban el movimiento de presos, el acercamiento de los presos. Bueno, estaba escuchando en primera línea sentado el PNV, Antonio Ortúzar, estaba justito pegado a Arnaldo Otegi. El PNV ya está en eso, del movimiento de los presos, es decir, el acercamiento de los presos. En este país la política funciona como funciona, los encajes de piezas, los presupuestos van a salir adelante, los presupuestos que propone Mariano Rajoy gracias al apoyo seguramente del PNV. Es decir, hay una serie de intereses en juego. Y luego el PSE y el PSOE están también por la labor de que tenga algunas consecuencias en el sentido de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco y Navarra una vez desaparecida la banda, si se constata como tal. Por lo tanto, eso va a ser un envite serio y complicado para el PP, que se va a aferrar seguramente al no es no, pero que yo, te lo digo sinceramente, no me lo termino de creer. Pero vamos a ver, lo importante es que los presos continúan entre rejas. Eso es lo importante. Y a eso se refiere el presidente con la no impunidad, evidentemente. Faltaría más.
Estabas hablando del PNV. Iremos luego, dentro de un rato, al Palacio del Señorío de Bertí, donde, bueno, pues en un rato es precisamente el Lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta navarra Uxue Barkos van a realizar esa declaración institucional a los medios tras la disolución de ETA. Nos vamos a ir en unos minutos. Gracias, Juan, como siempre, por el trabajo realizado y por todo.
Gracias a vosotros siempre por ese reconocimiento.
Un saludo. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego, Juan. Los oyentes de la tarde, que también estáis comentando esta última entrega de la disolución de ETA. Rosa,
sí,
Rosado.
Nos dicen los oyentes, no sé a qué viene este protagonismo ahora. ETA hace años que no existe. Todo este paripé no les exime del daño que han hecho con todos los crímenes cometidos. La justicia les espera. También dice este otro oyente que pidan perdón y que no falsen la realidad, que fueron décadas al servicio del terror. Ahora quieren blanquear su historia macabra, que llevarán siempre en su conciencia. El anuncio de ETA es falso. Lo que quieren es propaganda. ETA fue derrotada hace ya muchos años y ahora lo que dicen por aquí es que se entreguen los que queden y que cumplan su pena. Ese debe ser el final de una historia que nunca debió ocurrir.
Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @expósito, en Facebook La Tarde Cope, o dejarnos el mensaje de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Ya veo por aquí a Pablo, a Andrés Iglesias y a Antonio Arraiz, no me acostumbro. Enseguida el tiempo de análisis aquí en La Tarde de Cope.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vacío en el papel, mi rabia y mi sed, espero no llevar.
Pues es el momento de análisis con Antonio Arraez y con Pablo Iglesias. Hola, chicos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, vaya viernes, ¿eh? Bueno, desde ayer por la tarde ya, sí.
Bueno, viernes
y el puente tampoco ha sido una tranquilidad,
es verdad,
que digamos, ¿eh?
Es verdad. Oye, ya nos gustaría empezar con otro tema, pero hay que hablar de esa entrega por capítulos de la disolución de ETA. No sé, ¿qué sensación, una primera valoración? Adelante.
Pues mira, a mí me gustaría hacer la valoración dirigiendo la mirada hacia atrás. Si lo que ha sucedido hoy, que para mí no es muy importante, porque lo importante fue hace 7 años, el 20 de octubre de 2011, cuando ETA dijo que no iba a volver a matar nunca más, lo hubiésemos escuchado hace 10, 15, 20, 25 años, en los años duros de plomo, en los años en los que tenía un mérito enorme ser político del Partido Popular o del PSE en Euskadi, lo hubiésemos valorado mucho más. Y lo que hay que dejar muy claro es, hoy por ejemplo, Brian Curren decía, el proceso de paz no se ha completado, decía ayer Ria Adams, los prisioneros vascos, aquí no ha habido un proceso de paz, aquí ha habido una derrota de una banda terrorista, y ha habido una derrota con muchos matices y con horas por hablar, porque aquí ha repercutido mucho, desde el terrorismo yihadista, incluso al atentado de la T4, hasta que Batasuna estaba interesada en hacer política y ya ETA era una losa, muchísimos factores, pero lo cierto es que, y uno fundamental, que es el trabajo de la policía y de la Guardia Civil, fundamental, que dejó a ETA casi en nada. Todos esos factores han contribuido. Ahora, hoy es un día, entre comillas, histórico, porque la historia se cerró hace 7 años, yo creo, pero hay que valorar lo que significa esto, porque este país ha sufrido mucho gracias a los canallas de ETA.
Yo coincido poquito. Coincido en lo de que hoy es un día histórico. Coincido también en que esto no es solamente una derrota de ETA, sino que esto es la victoria del Estado de Derecho y la victoria de la democracia española, que durante más de 40 años ha sufrido y ha puesto muertos, víctimas, asesinados, secuestrados sobre la mesa, y hay muchas familias que lo están sufriendo todavía. Y hoy lo estarán pasando realmente mal porque están pensando en esa gente que han perdido y que ahora no pueden disfrutar de esta victoria del Estado de Derecho y de la democracia española. Esa es la parte en la que coincido. Luego, no coincido, por ejemplo, en que el verdadero éxito de la democracia, de la derrota de ETA, fuera hace 7 años, en 2011, cuando de alguna manera se anunció el comunicado. Creo que aquella fue la noticia importante de ETA, eso sí, ahí coincido, porque era la novedad, que ETA anunciara que jamás iba a volver a matar. Pero, sin embargo, creo que tiene más importancia este día porque ahora no es solamente que deje de matar, sino que abandona definitivamente la violencia, se disuelve, no van a tratar de volver a intentarlo. Y en aquella época, aunque todos sabíamos que era la derrota de ETA real, porque no iban y no podían volver a matar, realmente teníamos dudas. Teníamos dudas porque ETA nos había engañado muchas veces, ETA había hecho muchas treguas trampa, y en aquella ocasión, bueno, pues no parecía que fuera a ser lo mismo, pero cabía una pequeña posibilidad de que lo fuera. Y ahora, 7 años después, es menos noticia porque todos lo damos por hecho, pero sin embargo creo que tiene mucha importancia precisamente por eso, porque ahora sí que está totalmente constatada la derrota de ETA y la victoria de la democracia y del Estado de Derecho.
¿Sabéis de lo que yo me acordaba mucho desde ayer? De las familias de esas víctimas del terrorismo, porque han sido unos días en los que se ha revuelto absolutamente todo. Hemos visto imágenes, hemos leído historias, hemos oído a supervivientes. Creo que llevamos unas 24-48 horas muy duras para muchos españoles.
Sí, o 2 semanas, porque todo esto arranca hace 2 semanas con el comunicado falso perdón de ETA, que pide perdón a las víctimas civiles, que llaman ellos, que son los que pasan por allí ante un coche bomba, y no pide perdón a las víctimas a las que le han disparado por la espalda, en muchos casos, un tiro en la nuca. Fueras un concejal del PP, un concejal del PSOE, un concejal de UPN, fueras un juez, que también lo ha sabido y los consideran parte del sistema, y ya no hablemos de un policía, un guardia de medicina civil.
Una de las cosas, creo yo, que quedan pendientes por hacer es dignificar al máximo a las víctimas. Las víctimas, todas tienen razón.
¿Pendiente por hacer, tú crees?
Porque a mí me preocupa el olvido.
Ahí coincido.
Me preocupa el olvido porque yo creo que si salimos a la calle y a alguna gente joven le preguntamos por qué tal, yo creo que ya empiezan a no tenerlo nada claro.
No lo tienen claro. Yo lo pregunto en la universidad cada año y cada vez lo saben menos.
Yo creo, eso es por un lado es una buena noticia, pero por otro lado creo que hay que tener en cuenta, porque es uno de los valores de la democracia española, la lucha que ha tenido contra ETA, que ha ganado. Y ha ganado con el esfuerzo de muchísima gente, sobre todo de las víctimas. Las víctimas todas tienen razón, aunque no todas dicen lo mismo. Cada una tiene sus sentimientos, su manera de entender lo que ha sucedido. Pero estos días, para todas, incluso las que han sido más comprensivas con los terroristas, ha habido víctimas que han estado dialogando o hablando con las personas que mataron a sus maridos, a sus padres, a sus familiares. Incluso esas, hoy yo he hablado con algunas de ellas y están nerviosas, temerosas, preocupadas, porque es una situación muy, muy complicada y hay que ser especialmente justos con las víctimas. Yo creo que es lo principal. Y luego hay que hacer otra cosa, que es el discurso político. ETA ha terminado, pero hay un sector importante en el País Vasco que va a mantener con la idea política de ETA. Y ese discurso hay que ganarlo. Por eso para mí también es muy importante que se sepa y que no se olvide quién fue ETA y cómo se las gastó.
Yo creo que tienes razón, sobre todo en lo primero y esto último que decías, que es lo mismo exactamente. Reivindicar la dignidad de las víctimas, yo creo que no hace falta, que desde Miguel Ángel Blanco, básicamente, que es cuando todo el mundo se vuelca con las víctimas del terrorismo, y a partir de ese momento ya no hay ningún lugar a dudas en la sociedad española, las víctimas siempre han sentido nuestro aliento. Lo que tiene que pasar, como tú dices, Antonio, es que no dejen de sentirlo, por olvido, por desmemoria, porque ya no se estudie esto en los colegios, porque la gente ya no lo tenga en los informativos, en los periódicos. Eso es lo que hay que hacer. Y eso engancha también con lo que tú dices del relato, que es muy importante por un motivo fundamental. efectivamente en el País Vasco hay partidos políticos que quieren cambiar el relato de la historia. Han estado 40 años tratando de imponer su historia y gracias a Dios no lo han conseguido. Pero ahora que nos vamos a relajar, o ahora que ya nos estamos relajando porque no hablamos de ETA, ese relato ellos lo van a continuar y nosotros lo tenemos que dar. Hay que seguir con ese relato precisamente para que no consigan ganar la batalla que han perdido ahora. Han perdido en el terrorismo, pero pueden ganar una batalla social, sí, que política va a seguir disputándose a partir de ahora. Y eso además lo estamos viendo, especialmente en Navarra. El caso de Alsasua no es una pelea de bar, no es un linchamiento a dos señores por ser guardias civiles, es consecuencia efectivamente de todo eso. Y eso hay que mantenerlo. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy hace un ratillo hemos tenido la comparecencia del presidente del gobierno con un discurso que yo creo que en contenido ha sido muy bueno, con gestos y guiños de solidaridad muy buenos con las víctimas.
Ahora vamos
muy
a
buenos los guiños de solidaridad también, que a mí me han encantado los expresidentes del gobierno, todos los expresidentes, pero sin embargo me ha faltado una cosa. Bueno, mejor dicho, no me ha faltado. Me ha dado rabia que esto no se haya hecho antes. El gobierno ha mantenido hoy con el discurso del presidente un mensaje fantástico a la nación, pero es que ya llevamos 2 semanas, como decía yo, hablando de este tema. Y mientras tanto, el relato lo están imponiendo otros. Entonces hay que estar en el relato adelantándose a los hechos y hablando permanentemente, porque si no, el mensaje que se cuela es el del adversario.
A lo mejor estaban esperando a que movieran ficha ellos.
El gobierno estaba esperando a que llegara el momento trascendental. No el del comunicado del
no
falso perdón, no el vídeo de ayer, no la carta filtrada la semana pasada que le damos a conocer también antes de ayer, no, sino al hecho final, que era el previsto para hoy, en ese acto. Entonces, a ver, oficialmente el gobierno, el presidente del gobierno tiene que hacer hoy esa comparecencia, evidentemente, pero no nos podemos limitar, y menos en estos tiempos en los que todo va muy rápido, la actualidad cambia cada minuto y todo el mundo habla, no te puedes esperar a yo voy a hablar tal día. Pero tienes que estar hablando todos los días.
Yo creo que no podía salir antes y que estaba obligado a salir, porque lo que hemos visto, yo insisto, en la idea de que ETA se acabó hace 7 años y lo de hoy son juegos de artificios de ETA para, bueno, pues para seguir haciendo ruido y para intentar hacer lo único que le queda en estos momentos, que es defender algo sus presos. Es decir, a ETA no se ha negociado nada con ETA, no se ha cedido en nada, no ha conseguido nada, ni uno solo de sus objetivos, ni una sola de sus reivindicaciones. Lo único que le quedan en los presos. Lo que ha sucedido hoy es, bueno, un acto con ciertos personajes internacionales, bueno, algunos más cuestionables, otros menos cuestionables, pero realmente no es nada. Entonces, el gobierno tampoco podía estar pendiente. Estos son 2 o 3 días, 15 días, en los que ETA va a hacer un poco de ruido y va a quedar en el olvido.
Sí, claro, en eso tienes toda la razón.
El gobierno,
yo lo que digo,
tampoco
es que
puede tener gobierno, su agenda pendiente de ETA.
No, claro, pero el gobierno, yo lo que digo es que va contracorriente o va con retraso a 2 aspectos importantes que son clave en el discurso de Rajoy, precisamente. Insisto, un discurso muy bueno en el contenido y en el fondo. Pero ha empezado ese discurso lanzando un mensaje inequívoco a las víctimas, para que las víctimas no duden sobre ellas.
Vamos, mira,
y precisamente,
vamos a escucharlo.
Y ahora te comento.
Vamos a escucharlo.
Por eso hoy los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. No es solo es una cuestión de humanidad, que lo es sin duda alguna, pero es sobre todo una cuestión de democracia.
Y hablaba de la impunidad, que no nos olvidemos que van a cumplirse las penas y que van a seguir en la cárcel.
No van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Contundente, sí. Clarísimo.
Y justo yo me refería a estos 2 elementos. Uno, las víctimas. El gobierno hoy, en cierto modo, a ver, en pequeña medida quizá, pero de alguna manera va a remolque y va detrás de las víctimas, porque son las que llevan hablando 2 semanas insistentemente, y yo quiero poner el acento en una víctima, que es Consuelo Ordóñez, hermana del que fuera presidente del Partido Popular del País Vasco, asesinado por ETA, y que es la que con mayor contundencia, a ver, lo viene haciendo hace años por la postura que ya tiene, pero la que con mayor contundencia estos días está criticando y cuestionando al gobierno de Rajoy. Entonces, cuando Rajoy hoy sale con este mensaje, como tiene que ser, de apoyo a las víctimas, que creo que muy pocas víctimas dudan, sin embargo, suena a que está reaccionando y a tratar de defenderse de las críticas que algunas de las víctimas, y especialmente algunas muy cercanas al Partido Popular, le están haciendo de estos días. Y el otro mensaje que escuchábamos, que es justo el de que no va a haber impunidad, es totalmente cierto. Antonio lo explica muy bien. No se ha cedido ante ETA, no se ha dado absolutamente nada, no han conseguido ni uno de sus fines, como ha dicho también el presidente del Gobierno. Pero llevamos 2 semanas hablando del acercamiento de presos. Y parece que hoy el Gobierno tiene que salir a aclarar, ojo, que no voy a acercar los presos, ya lo hablaremos de ello, pero parece que tiene que aclararlo. Entonces ahí es donde yo voy. Cuando todos los demás hablan y tú sales el último, al final tu mensaje no queda igual que si sales el primero y primero marcas postura.
Pero fíjate, sobre que no va a haber impunidad, estoy totalmente de acuerdo que Rajoy dice verdad.
Totalmente.
Ahora, que el Gobierno diga que no va a haber impunidad no quiere decir que no vaya a haber acercamiento de presos.
Que lo va a haber.
Que lo va a haber. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber acercamiento de presos, como ya lo está viendo y lo ha habido en los últimos años, individual. El preso etarra que se muestre arrepentido, que pida perdón a las víctimas,
sí, hay unas condiciones.
Que colabore con la... Es la Viana Anclares.
Sí, la Viana Anclares éxito. Que instauró Rubalcaba.
Y que, cuidado, que no está mal. Es decir, esa persona, insisto, arrepentida, que pide perdón y colabora con la justicia, tiene derecho a volver al País Vasco, a una cárcel del País Vasco, y luego, a dentro de la ley, beneficiarse de las ventajas penitenciarias que le dé su actitud. La otra persona que siga, que todavía queda un grupo también, radicalizado, diciendo gora ETA, sin pedir víctima, o sea, sin pedir perdón a las víctimas y sin colaborar con la justicia, pues va a seguir en el Peñón de Cádiz. Es evidente. Entonces, ¿va a haber acercamiento de presos como gesto hacia ETA? No. Va a haber un acercamiento de presos.
Como hizo Mayor Oreja en el año 1999, sí. Algo así creo que fue. No.
No va a haber un gesto. Va a haber casos individualizados, porque sí que es cierto que hay que cerrar heridas y que con las personas que estén dispuestas a pasar página. Cuidado, a mí he escuchado varias estos días hay que pasar página, pero leerla y pasarla. Hay que leerla y luego pasarla. Una vez leída y pasada, pues entonces yo creo que la democracia española tiene que ser generosa con este tipo de personas.
Yo te añado un elemento más y advierto que es posible que no guste a las víctimas del terrorismo, ¿eh? Y que no guste a mucha gente, y siento si soy políticamente incorrecto, pero también hay que poner las cosas en su contexto. La dispersión de presos, lo que hoy llamamos esta política penitenciaria de mandar a los presos ETA cuanto más lejos mejor, y la consecuencia siguiente, que es acercarlos al País Vasco, no es un beneficio penitenciario. Un beneficio penitenciario es lo que tuvieron presos durante mucho tiempo, que era que estudiaban una carrera, le conmutaban penas por ello, un tercer grado. Esos son beneficios penitenciarios. Que te alejen de donde tú resides para que tu familia no pueda ir a verte, y sobre todo, que no ese es el objetivo, que se dispersa a los presos por toda España para que no hubiera presos de ETA juntos y se fueran dando de baja en ETA, eso no es un beneficio penitenciario. Es un castigo penitenciario que creo que el Estado decidió en un momento determinado con muy buen criterio, precisamente para romper la unidad dentro de ETA, para provocar que hubiera terroristas de ETA que estaban en las cárceles, que luego, en vez de salir y volver a ingresar en ETA, renunciaran a ETA antes de tiempo, que en la soledad de la cárcel, en fin, se fueran arrepintiendo de esos crímenes. Y eso creo que ha sido un rotundo éxito del Estado de Derecho. Cuando hemos terminado en Moncloa con el presidente del Gobierno y la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha habido una persona muy cercana al presidente del Gobierno que nos ha dicho una cosa que me parece que tenía toda la razón. Y es que esa política de dispersión de presos ha sido un elemento imprescindible para la victoria de la democracia y del Estado de Derecho sobre ETA. Es decir, para la derrota de ETA. Sin esa dispersión no se hubiera producido. Y termino. Ahora que ya hemos vencido a ETA, ya no hay que provocar que los presos de ETA abandonen ETA, porque ETA ya se ha disuelto. Ya no tienes que provocar que los presos de ETA no hagan, muestren el orgullo de sus crímenes como hacían antes o manden cartas. Todo eso ya no va a volver, porque se ha acabado ETA. No van a volver a matar. Entonces ya no tiene sentido esa dispersión
de
presos.
Por ejemplo, del pacto de Jurianea. El pacto de Jurianea era deja de matar y seremos generosos en la medida con los presos.
Sí, pero yo ahí discrepo. Yo creo que no hay que ser generosos.
Sí, no,
es volver a una normalidad como si fueras un preso normal.
Lo que quiero es poner en valor la situación que estamos viviendo hoy. Es que hace unos años todos los partidos democráticos firmaron el pacto de Jurianea, fue un grandísimo paso adelante y todo el mundo dijo, vale, estas son las condiciones. Ni pacto de Jurianea ni nada. Es decir, ETA derrotada. Pero pongamos en valor lo que ha pasado en este país.
Pensando un poco en el futuro, sí quería conocer, en estos momentos se está produciendo esa comparecencia, van a compartir Atril, están compartiendo Atril, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari Íñigo Urkullu, que van a hacer una valoración conjunta de la disolución de ETA. ¿Cómo veis esa foto? ¿Qué crees
peligrosa.
Que, claro, ¿qué crees que pensará el navarro de su representación política?
Es que esta foto conjunta del País Vasco y Navarra es la foto que a ETA le hubiera gustado durante mucho tiempo. Y con eso lo digo todo. Esa es la foto de la mitad de Euskal Herria, que es precisamente el objetivo político de ETA. Y aquí sí que tenemos un riesgo que no es por ETA, sino por los partidos políticos que defienden lo mismo que ETA. En Navarra, desde hace muchos años, miramos mucho a Cataluña, ¿eh? Pero es que en Navarra desde hace muchos años hay una operación política para anexionar Navarra al País Vasco. Hay que decirlo así. Y además hay que advertir una cosa a la gente que la gente muchas veces no se acuerda. La Constitución española sí permite un referéndum de independencia, entre comillas, en Navarra, legal, para anexionar Navarra al País Vasco. Esto la Constitución lo permite. Lo que en Cataluña no se puede hacer para otras cosas, en Navarra sí se puede. Y es lo que el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo lo que EH Bildu, el entorno de ETA y quien gobierna en Navarra ahora mismo, quiere buscar contra el deseo de la mitad de la población navarra. Y eso hay que impedirlo, eso hay que tratar de frenarlo y hay que hacerlo con lo que antes decía Antonio, que es el relato y la pedagogía.
Sí, pero fíjate, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es política. Yo creo que si en estos momentos en Navarra hubiese otro presidente, otro partido, pues posiblemente no estaría ahora compareciendo con Urkullu. Hay un partido determinado que lo han votado los navarros. Con mayorías, con minorías, como se quiera.
Con mayorías con de multitud de partidos.
De multitud, pero bueno, pero están ahí. Sí, pero están ahí. Y es un reflejo de lo que los
Porque
navarros han decidido.
El Partido Socialista no es capaz de apoyar
la disposición cuarta de la Constitución a la que tú te refieres es constitucional.
Sí, sí, por eso
con
lo digo.
Con lo cual, si políticamente el PNV, Podemos, quien sean en Navarra, proponen ese referéndum, lo logran y los navarros deciden que se unen como autonomía, porque estamos hablando que sea una autonomía más grande, no estamos hablando de independencia, estamos hablando de que el País Vasco y Navarra sería una sola autonomía, que por cierto fue un debate en la transición.
Sí.
Y por eso se hizo esa transición.
Fue una moneda
cuarta.
De pago a los nacionalistas vascos.
Al PNV. Entonces, pero bueno, es un acuerdo político. A mí eso no me da miedo. A mí lo que me parece que es importante es que, por ejemplo, el PNV... con Navarra o sin Navarra, mantenga la tranquilidad que está teniendo y el sentido común que está teniendo en los últimos tiempos. Porque el PNV no tiene nada que ver con el PNV de Ibarretxe. De Urkullu no tiene nada que ver con el...
Y eso es importante. Muchas veces aquí.
Incluso en Cataluña han jugado un papel moderado, importante, decirle a Puigdemont, pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Entonces, es importante la actitud que en el futuro tenga el PNV. También hoy la presencia, por ejemplo, del PNV en Francia tiene que ver con eso, porque tiene que dar un mensaje a los sectores más nacionalistas e independentistas de que nosotros
que
estamos...
Que no han abandonado. Sí.
Y luego también eso es consecuencia de lo que fue Ayate, porque el PNV de alguna manera... inició un camino para que ETA pudiera llegar a donde ha llegado hoy. Entonces son cosas que todavía hay que pagar, cobrar, estar, como le queramos llamar. Pero es importante la actitud del PNV. A mí no me da miedo lo de Navarra, siempre que los ciudadanos dentro de la Constitución, que es la clave de todo, decidan.
A mí sí me da miedo lo de Navarra porque desde hace muchos años hay un movimiento migratorio del País Vasco a Navarra, hay jóvenes que están tratando, bueno, a los que se les está tratando de adoctrinar en Navarra, hay gente y escuelas en Navarra a las que se les intenta adoctrinar también en el euskera y en una ideología vasca que no es la Navarra. Me parece una vulneración de la historia porque en caso de que hubiese aquí un reino del País Vasco o una Euskal Herria o un País Vasco más grande, debería ser el antiguo reino de Navarra, no el País Vasco, debería ser a la inversa. Es decir, hay elementos suficientes. Y luego la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que es la que yo advertía que precisamente permite todo esto, es una disposición que UPN, que ha gobernado durante 20 años en Navarra, ha pedido varias veces que se derogue, que nos la carguemos de la Constitución. Sin embargo, aunque algunos presidentes del gobierno, como el actual, lo han prometido cuando han ido a hacer mítines a Navarra, y creo que en alguno hemos coincidido tú y yo allí en Pamplona precisamente, pues luego eso no se ha llevado a cabo.
Sí,
y puede venir otro después, otro presidente de Navarra, otro presidente del gobierno de España, u otro presidente que sea del País Vasco, que sea el lehendakari, que no tenga tan buenas intenciones como las que tienen algunos ahora. Y eso es peligroso.
Sí, pero estamos hablando de reforma de Constitución. Insisto, dentro de la Constitución, lo que sea legal,
sí.
se puede hacer. A mí eso no me da... Ahora, has hecho referencia a una cosa que me parece que es importante, que tiene que ver con algunos pueblos, por ejemplo, del norte de Navarra. Es decir, todavía la gente no vive en plena libertad. Todavía hay gente, por mentira que parezca, a la que se le señala. Yo, por un reportaje que estaba haciendo, hace 15 días o así hablaba con una de ellas. Gente que todavía está marcada. Y eso sí que hay que
acabar. ¿Y quién marca?
Y hay que manejar, pues, marca el entorno de Batasuna.
Pues
que sigue existiendo.
Esos son los que dan miedo.
Que sigue existiendo. Exacto. Que sigue existiendo. Y eso ahí es donde hay que trabajar. Hay que ver qué pasa y cómo se puede actuar para acabar con eso.
Que no acabemos como llevamos meses hablando de Cataluña. Por cierto, hoy en el Parlamento, una más.
Sí, una ilegalidad más.
¿Más?
Porque se han saltado el informe de los letrados del Parlamento que decían que no podían reformar la ley para que Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat desde el extranjero. Se la han saltado, el Tribunal Constitucional ya había advertido también, pero bueno, el gobierno va a recurrir de inmediato y eso se anulará y no servirá para nada.
Me quedo pasmada de cómo cambian la ley. ¿Cómo? Uy,
bueno,
esto
no, lo han hecho con el mismo mecanismo casi reglamentario del pasado mes de septiembre.
Claro, a mí se me llena la boca cuando digo la ley y veo que ellos sin ningún tipo de...
A mí hay una frase que ha dicho Domènech, el portavoz de que me ha gustado, que es: ¿para qué hacen tantas cosas que no van a ningún sitio? Esa frase me parece que define perfectamente lo que está pasando.
Pues yo creo que tengo la respuesta. Para no bajarse del caballo de Puigdemont. Mira. Y que sea otro, es decir, cambiamos a Puigdemont,
sí,
de candidato,
sí, sí, sí,
porque la culpa la tiene el Estado,
sí, sí,
no,
sí,
porque nosotros nos hemos arrepentido.
Dejadme medio minuto, porque mira, estábamos pendiente de ese encuentro entre la presidenta Usue Barcos y el Endakari Íñigo Urkullu para esa valoración de la disolución de ETA, y ya tenemos al compañero, a Carlos Colina, que está cubriendo esa información. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí estamos.
Un titular, ¿cómo ha sido esa foto?
Bueno, pues la foto ha sido de reflexión crítica sobre lo que ha sucedido todos estos años y también de compromiso en la reparación del daño causado a las víctimas, pero también con algunos compromisos que tienen que ver con la creación y promoción de un grupo de trabajo con el gobierno español para, entre otras cosas, buscar el acercamiento de presos. Es uno de los compromisos que aparece en la hoja, en esa declaración conjunta que han firmado el Lehendakari Íñigo Urkullu y la presidenta Usue Barcos aquí en Vértice, en Navarra, hace nada, un minuto.
Gracias, Carlos. Un saludo.
Un saludo.
Gracias. Lo que decís vosotros, el tema del acercamiento de presos, que eso es una...
Y la semana que viene va a haber
realidad.
Reunión del pacto antiterrorista y va a haber varios partidos que van a presionar al gobierno para que haga esto. Y el gobierno se va a tener que explicar y no puede ir contra remolque, porque si no al final acabará la defensiva, como muchas veces.
Pues veremos lo que pasa, será la semana que viene. Buen fin de semana, amigos.
Gracias. Un abrazo. Igualmente.
Gracias, Antonio Arraez y Pablo Iglesias. ¿Nos da tiempo a una cosita breve? Muy breve, venga, muy breve, muy breve. Rosa.
Venga, un par de mensajes. Dicen los oyentes, no ha sido un conflicto político, han sido terroristas que no pueden justificar ni uno de los muertos ni heridos que han causado, imposible borrar todo ese sufrimiento. Y también dicen, ETA está derrotada, la democracia española la ha derrotado, bien, pero el PNV les está ayudando, admitiéndoles en las instituciones, trabajando con el sueldo de los españoles.
En @expositocope y en La Tarde Cope, y en el 607-150602 nos encuentras.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.